Bueno, pues estamos grabando desde el estudio de Tidal One. Vas a estar escuchando las nuevas de todo lo que es el mortgage, las últimas tendencias, la información más reciente que ha habido dentro de los cambios de bancos que se han suscitado últimamente. Soy la host de Tidal One. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los cambios más recientes que han habido en el mercado, las últimas noticias, tendencias, en todo lo que es el mortgage. Y bueno, no es secreto que últimamente ha habido bancos que han estado cerrando de tal manera que ha impactado lo que es el mundo financiero. Conforme vamos avanzando, pues es importante que nos estemos informando de las últimas tendencias y los cambios de hoy en día. Y bueno, para educarnos un poquito más acerca del tema, vamos a platicar aquí con Gabriel Gaona. Es un prestamista con Security National Mortgage. Su número de NMLS es 167-2409, que es un Equal Housing Lender. Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, bien, Tina.
Bienvenido.
Gracias.
¿Qué cambios han habido últimamente en el mercado? ¿Y qué nos puedes contar acerca de los bancos que han cerrado recientemente?
Bueno, como bien sabes, bueno, todo esto ha sido una noticia. Tiene que ser como casi 2 semanas, semana y media de que sucedió todo esto. Pero a diferencia de lo que pasó con los en el 2008 con Lehman Brothers, esto fue algo que básicamente el cierre de este banco hoy en día básicamente fue superado. No tuvo ningún impacto en el mortgage. Uh-huh. Era un banco que estaba involucrado demasiado en la industria de tecnología o IT. Uh-huh. Y pues bueno, vino el gobierno, hizo el famoso rescate bancario, algo uh-huh. que para los que somos de México estamos muy familiarizados con el FOAPROA, que fue básicamente que el gobierno metió dinero a los bancos para que no se fueran a la quiebra. Entonces, eso fue bueno, que la Reserva y el gobierno federal actuaron demasiado rápido para que esto no fuera a afectar en otros lados. Precisamente, la Reserva Federal acaba de incrementar el punto 25, uh-huh. Pero eso es algo que se esperaba. Esto no es algo que viene a colación con el cierre de los bancos o el apoyo que se les da a los bancos. Uh-huh. Simplemente lo hicieron para proteger.
O sea, prácticamente han rescatado a estos bancos de cierta manera, a pesar de que los cerraron.
Así es. O sea, ¿de qué manera los están rescatando? Probablemente al banco en sí como empresa, probablemente no lo sé, va a cerrar. El FBI está investigando ahí, pero básicamente los fondos de uh-huh. todas estas empresas van a regresar a ellos. Uh-huh. No se va a perder ese dinero, que fue muy diferente a lo que pasó en el 2008. Dejaron, era como una economía tan fuerte que lo dejaron. Dijo, pues es un banco, no va a afectar. Y todos sabemos que
fue cuando los inversionistas se fueron a la quiebra, ¿no?
Exactamente.
Y afectó demasiado, que no es el caso hoy en día.
No es el caso hoy en día.
¿Cómo afecta hoy en día, Gabriel, a todos aquellos compradores que están buscando la posibilidad de comprar casa? ¿Cómo afecta en el sentido financiero? Si estuvieran queriendo calificar contigo para calificar para un préstamo hipotecario, ¿cómo les puede afectar eso a ellos hoy en día?
Bueno, no hemos visto ningún cambio. Por ejemplo, los intereses sí suben y bajan, pero es parte de la operación diaria. No ha sido una reacción fuerte. De hecho, el fin de semana cuando se anunció el problema con este banco en California.
¿Fue un banco?
Fue un banco en California. De ahí se vino otro de criptomonedas y otro en Suiza. Pero el de Suiza igual fue rescatado. La verdad no he seguido el de criptomonedas porque es básicamente otra industria. Pero en el caso de Utah Housing, que es el programa que más monitoreo, más seguido, uh-huh. el interés bajó como 0.25 de donde estaba.
O sea que debido al cierre del banco.
No sé si fue un efecto debido al cierre y todo, pero al menos
pero
no.
Pero eso fue lo que se.
Pero fue lo que sucedió al día o 2 días después. Uh-huh. Entonces, realmente, si piensan comprar casa, no está afectando en nada esta situación.
Entonces, por ejemplo, hoy en día, si alguien quisiera aplicar para un préstamo hipotecario, ahorita tocando el cierre de este banco, si te estoy entendiendo bien, ahorita los intereses están un poco más bajos.
Sí, actualmente, o sea, te digo, el que monitoreé recientemente con el anuncio ahorita de la reserva del 0.25 que acaba de incrementar. Hay que ver cómo va a reaccionar el mercado al cierre. Uh-huh. Utah House se ha mantenido, por ejemplo, en el mes de febrero, uh-huh, ha llegado al 7% y ha llegado al 6%. Ahí he estado jugando el interés. Y nada tiene que ver si un banco cierra
o no. Cerró o no cerró. No. O sea, igual, como dices tú, no se sabe si se hizo el cambio por el efecto del cierre del banco.
Probablemente el anuncio de la Reserva Federal que iba a respaldar este banco, probablemente tuvieron más confianza, uh-huh, y fue que bajaron un poco el interés.
¿Existe algún riesgo debido al cierre de ese banco si un comprador quisiera hoy en día comprar una propiedad? ¿Les afecta a ellos en algo?
No. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo o tú que somos ya dueños de casa? Uh-huh. ¿Qué pasaría si dos, tres bancos cierran? Pues básicamente nuestro interés es fijo. Uh-huh. No necesitamos ahorita vender, no tiene por qué subir nuestro mortgage, no pasaría nada. Mi invitación sería, si puedes comprar, estás listo o quieres venir conmigo y ver si estás listo y quieres comprar, uh-huh, comprar. No hay que temer, no va a haber un préstamo con interés variable o un préstamo de solo interés, o es simplemente lo que es ahorita, pase lo que pase, ese siempre va a ser tu pago.
¿Qué era lo que había en el 2008, verdad? Cuando te refieres a solo interés. Variable. O sea, hoy en día los préstamos fijos...
Son fijos.
No existen esos préstamos que nos llegaron a la quiebra.
No, existen en otro nivel, a nivel inversión o uh-huh, o otros tipos de préstamos, pero ya son programas, digamos, uh-huh, inclusive para propiedades más caras.
Uh-huh. ¿El cierre de este banco, Gabriel, en tu opinión, crees que afecta lo que es la parte financiera de Estados Unidos?
Pues es una alerta para que el gobierno básicamente se ponga a checar cómo están los demás bancos. Por ejemplo, en mi opinión particular, hace rato estábamos platicando, comentando eso, a lo mejor yo buscaría un credit union, uh-huh, o un banco que sea un poco más conservador, por ejemplo, aquí en el estado de Utah, a lo mejor Zions o cualquier otro, uh-huh, banco. ¿Para qué? Para no poner mi dinero en demasiado riesgo.
Uh-huh. ¿Y te refieres al dinero que, por ejemplo, ellos depositan mensualmente, ¿no? De su, uh-huh, del pago del empleo, más no necesariamente que tengan que ir con esos bancos a aplicar para un préstamo hipotecario.
Sí, precisamente es sus ahorros, porque esos bancos, a raíz de que son más conservadores, normalmente te van a prestar mucho menos para una propiedad. Uh-huh. Entonces, siempre un lender como Security National Mortgage siempre va a tener mucho más opciones o te va a poder prestar más dinero. Uh-huh. Que normalmente cualquier otro banco. Uh-huh. Yo lo que me refiero es de que ser conscientes a la hora de guardar, tener reservas, fijarse en qué tipo de banco voy a dejar mi dinero, que no sea un banco oportunista o de reciente creación o algo, uh-huh, por el estilo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien es cierto y eso lo tenemos y es muy claro, si todos vamos mañana a sacar nuestro dinero, uh-huh, así tenga yo $500 o $50,000, si todos vamos en grupo, el banco no va a tener suficiente cash para dárnoslos. Y es, uh-huh, cuando viene el colapso. Es lo que pasó con Silicon Valley. Uh-huh. Todo el mundo empezó a regresar por su dinero. No estaba teniendo buenos ganancias a raíz de que el interés subió. Ellos prestaron demasiado dinero cuando la reserva tenía el interés al 0%. Entonces, uh-huh, ahorita que ya las ganancias disminuyeron y que la gente quería su dinero de regreso, pues, uh-huh, no hay dinero porque ellos se agarraron e invirtieron todo ese dinero en otro mercado. Entonces... Fue una práctica total. Ellos sabían lo que estaban haciendo, no creo que fue por ignorancia.
Eso es lo que les apetece. Que tomaron.
Decidieron correr el riesgo y ahí están las consecuencias.
Claro, porque pues el interés que estaba en ese tiempo, estamos hablando de que...
0.25, creo, a nivel donde ellos están, uh-huh, o sea, la Reserva Federal era como el 0.25.
Claro, y luego pasan de 0.25 a de repente, ¿qué?
4.5%.
4.5, 6%. No.
Vamos a suponer que yo vengo y te pido a ti prestado dinero. Ajá. Tú lo conseguiste al 1%, un ejemplo. Y me dice, ok, Gabriel, te lo voy a prestar al 3% y firmamos un acuerdo por 10 años al 3%. Uh-huh. O sea, a ti te estaba costando el 1%, pero a los 6 meses te lo subieron al 3%. Y yo te lo sigo pagando al
3%. Claro.
Y entonces dice, pues ya no.
Pero pues es algo que tú y yo sabemos de antemano, ¿no? Que es lo que estabas diciendo, que el banco...
Así que no se iba a quedar para siempre. Ajá. Claro. Todos sabíamos que terminando el COVID, eso iba a subir. Ahora, por ejemplo, esta última alza que hizo la Reserva es más que nada por lo de la inflación. O sea, es algo que la Reserva ha tratado de reparar con el interés alto. Esperemos que, se espera que con esta última alza la Reserva se calme, porque los bancos están también siendo afectados.
Ojalá, yo creo que sería bueno que en base a lo que ha ocurrido, que es el cierre de este banco, bajen otra vez esos intereses, ¿no?
Así es lo porque, que esperamos.
Entonces, en base a eso, prácticamente ayuda a que los compradores puedan calificar para de pronto un préstamo con un interés mucho más bajo. Que por cierto, con Security National, ¿qué productos o qué tipo de préstamos están ahorita ustedes ofreciendo hoy en día al consumidor?
Pues básicamente hay diferentes tipos de préstamo. Tenemos ya sea dentro de la misma compañía Security National o con otros inversionistas. Uh-huh. Tenemos el programa con... Es muy famoso como cero down payment. Básicamente sí existe un down payment, pero te lo están financiando. Estamos financiando el 100% de la casa. Y normalmente es un interés, es un buen interés, no es malo. Ese es uno de los programas más populares que tenemos. Tenemos también préstamos, tenemos un préstamo con el 5% de down payment, que es un préstamo convencional donde lo podemos financiar el 100%. Tenemos la opción de comprar un mejor interés, que eso va de acuerdo al volumen del préstamo que se esté haciendo. Ahorita es un momento para comprar porque el vendedor está dispuesto a darte gastos de cierre, cosa que no había existido durante los últimos dos años y medio.
Sí, es cierto. Sí,
entonces, claro. Ahorita el vendedor está dispuesto a pagarte y es donde tú puedes tomar la ventaja para mejorar tu interés. Es un dinero que no te va a costar a ti, es un dinero que no lo tenías planeado. Uh-huh. Entonces,
puedes... ¿Y eso lo planeas tú, lo planea el Realtor?
Sí, normalmente trabajando en conjunto con el Realtor, él se le recomienda pedir gastos de cierre. Uh-huh. O a veces el mismo Realtor pide cierta cantidad de gastos de cierre, $5,000, $6,000, y ya entonces al trabajar juntos con los números le decimos, bueno, mira, esto es lo que necesitas para los gastos de cierre, esto es lo que puedes sobrar para que compres puntos y de esa manera mejorar tu pago mensual. Otra de las cosas que ha sucedido, que igual es importante que la gente sepa y entienda, de que no hay ningún riesgo ahorita como está la situación con esos cierres los bancos y cosas. Es más noticia que lo que realmente está pasando.
Sí, es lo que te iba a decir, porque mucha gente está así como que piensan que esto es el inicio o el comienzo de lo que se vio en el 2008.
Pero,
entonces, por eso me encanta, me agrada la idea de que nos ayudes incluso a mí a entender realmente qué es lo que está pasando, porque quieras que no, pues crea inseguridad, ¿no? En los consumidores, que si compro, que si no compro, que si cierran los bancos, que si pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu consejo?
Bueno, es simplemente, si estás listo, si puedes comprar, adelante. Te mencionaba que mucho antes de todo esto, hace como, no sé, medio mes o casi el mes, FHA había anunciado que iba a reducir el pago mensual del Mortgage Insurance, el famoso fee o la comisión por cobrar, con el afán de ayudar al comprador. O sea, imagínate, tú ahorita agarras un Mortgage Insurance, siendo FHA, que normalmente es caro, tú estarías comprando una propiedad casi, casi, a mitad de precio, la mensualidad, y se te va a quedar fija. Entonces, ahorita es un apoyo que el FHA está dando, redujo su fee, pero ahí se te va a quedar el mortgage. O sea, a este punto yo me atrevería a decir, pues igual ya no reconviene, no conviene refinanciar pronto, porque ya mi mortgage está bajo. Un mortgage de 350, a lo mejor te va a quedar alrededor de 180, 200 mensuales.
Ya pasó, ya lo hicieron.
No, ya empezó el si no mal recuerdo, creo que fue el 20 de marzo.
Ah, súper. Recientemente.
Sí.
Entonces, originalmente, ¿cuánto cobrabas, por ejemplo, el banco o FHA, cuánto cobraba de Mortgage Insurance? ¿Qué porcentaje?
Era el punto 80 del monto de préstamo, del famoso loan amount.
¿Y ahora?
Ahora es punto 50.
Ay,
sí. Entonces bajó. Y un convencional te lo venían cotizando, porque va en función también de tu score de crédito, tu puntaje del crédito, te lo venían cotizando como el punto 40, punto 45. Entonces ya está, sigue siendo mejor el convencional porque es un pago temporal por algunos años. Sin embargo, tener que te bajen la mensualidad a $200, $300
Está súper, es ganancia. Tocaste ahorita un buen punto, Gabriel, que dependiendo de su crédito. ¿A qué te refieres con eso?
Bueno, existe, para entrar a los programas donde se te financia el 100%, debes de tener mínimo 660 de score. Pero para aplicar a otros programas o cotizaciones, por ejemplo, como el seguro hipotecario, entonces ahí necesitamos un buen score. Si entres más alto, va a ser mejor. Y más si es convencional, donde vas a cotizar en mercados donde te pueden dar mejor interés. El interés, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en lo personal yo no hago publicidad ofreciéndote cierto interés, es básicamente porque para poner el interés entra en función cuánto estás dando de down payment, cuánto llegó el avalúo, cuál es tu puntaje de crédito y qué tanto estás comprometiendo, de qué porcentaje estás comprometiendo de tu sueldo. Sí, los famosos ratios, así es como se le llama en los mortgages. Por ejemplo, si tú ganas $1,000 y nada más estás comprometiendo el 30% de esos $1,000, tú vas a figurar con menos riesgo en el sistema y te puede cotizar un mejor interés. En cambio, si de esos $1,000 estás mero en el límite, entonces el mismo sistema, si no, te puede cotizar un interés un poco más alto porque estás muy apretado en relación de tu ingreso, tus deudas y el pago de la hipoteca. Entonces siempre es bueno tener, si vas a comprar convencional, siempre es bueno tener un score de crédito lo más alto posible.
Para que te beneficies.
Para que te beneficies.
Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera comprar una propiedad y tengo, mi puntaje es muy bajo, porque tengo, no sé, cuentas que no he pagado a tiempo, mis deudas son más que mi ganancia, ¿hay cómo lo trabajas? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Hay posibilidades para que yo pudiera comprar una propiedad?
Sí, mira, existen programas disponibles o productos disponibles a partir de los 580 de score. Por ejemplo, ahí sí forzosamente tienes que traer el down payment del 3.5.
Con un crédito
de 580.
¿Y 580 viene siendo considerado como
un crédito bajo?
Un crédito bajo.
Por eso es que te piden el down payment. Sin embargo, podríamos ver a la hora que yo corro tu crédito, podría checar si hay manera de subirlo a 620. Yo puedo ayudarte, es totalmente gratuito para el cliente. Cuando estamos en el proceso de la compra, puedo ayudarte a elevar tu score. No reparamos crédito, pero simplemente podemos como que empujarlo un poco más.
Como que trabajarlo, decir, bueno, aquí estás aquí, tienes que estar, deber tanto, ganar tanto, y lo estructuras de tal manera que lo puedas beneficiar.
Así es.
Con un mejor programa.
Así es. Y en cierta manera yo te puedo decir qué cuenta en específico y qué cantidad es la que tienes que pagar. Y ahí me proyecta el puntaje que tú puedes obtener en tu score. Y cumpliendo esos pasos, es muy rápido, 4 o 5 días, directamente el buró de crédito actualiza tu reporte y me manda el nuevo score.
Y con eso ya tú lo subes.
Y ya yo lo puedo cambiar de programa. Entonces hay personas que a veces llegan así en los 590, 600, y lo hemos logrado subir hasta 660, 680. Y la parte más emocionante es que es gratis. O sea, no le cobramos a nuestros clientes por hacer algo así. Es un servicio que
y que generalmente sí les cobrarían, ¿no?
Pues si van, o sea, obviamente si para contratan alguna compañía, te van a subir el score, pero te van a cobrar. Ahora, la reparación de crédito es diferente. Es un proceso más largo, de 3 a 8 meses, o de 4 meses a 8 meses, a lo mejor un poquito más. Porque ellos sí van a quitar pagos tardíos en las cuentas, van a quitar las cuentas que están en colección, que básicamente es como una agencia de cobranza donde están tratando de recaudar el dinero que debes. Si hay pagos tardes en tu tarjeta de crédito, ellos van a pelear con el banco o con esas instituciones para quitarte todas esas deudas, todo ese mal historial. Pero es un proceso largo que ellos toman. En lo personal, yo siento que ninguna te lo va a garantizar al 100%,
claro,
porque al fin de cuentas es una disputa contra el banco, y ellos obviamente...
Si quieren, lo hacen, y si no, lo dejan.
Así es. Creo que va a ser más fácil quitarlo si ellos durante el proceso cometieron errores que por regla debieron de haber seguido y no lo hicieron, y entonces decide mejor lo quitan del buró para que no los multen o algo así. Pero si ellos cumplieron con el proceso y todo, puede ser que ahí se quede. Pero si logran quitar algunas otras cuentas, normalmente
tu score. Ajá, no. Porque no, le sube lo que es el puntaje. Supongamos que tienes un cliente con un puntaje de 580, le urge ya comprar una casa. ¿Hay algún tipo de préstamo, consideración u opción para ese cliente? Si tiene, supongamos, lo suficiente dinero o reservas para comprar esa propiedad, ¿cuál sería la estrategia con ellos?
Bueno, si después de hacer todo lo que se pueda hacer para liberar el crédito no sube más allá de 580 o no llega a los 620 básicamente, y queda en el rango de 580 a 619, pues va a tener que traer el 3.5 del valor de la propiedad. Estamos hablando que tendría que ser una inversión mínima de unos 12,000, $13,000.
Si no llega a los 620, se cae a los 580, entonces a la de a fuercitas tiene que traer su buen enganche.
Le están financiando el 96.5% de la propiedad, que no está mal, pero la meta sería llegar a 620 si es que no cuenta con eso para el down payment.
Entonces, con Security National, el puntaje mínimo es 580 para poderles ayudar. ¿Qué opinas tú para los compradores que dicen, bueno, sí, dame préstamo, yo tengo el dinero, pongo el enganche? ¿Están de acuerdo con su interés alto? Porque me supongo que también les dan un hit, ¿no?
Sí,
por tener el puntaje bajo. ¿Cuál es el plan a largo plazo? ¿Tiene la opción de refinanciar eventualmente para bajar esa tasa de interés?
Sí, claro. Lo ideal es que siga trabajando con su score. Si va a trabajar con una compañía que le repare el crédito, etcétera, que es a largo plazo.
Uh-huh.
Y en un momento y que inclusive no solamente el interés que él tiene, sino el interés en general haya bajado,
uh-huh,
él debe estar listo para refinanciar y bajar el interés hasta ese punto.
Uh-huh.
Y su pago va a mejorar sí o sí.
Uh-huh.
O sea, se va a ver totalmente beneficiado. Entonces, es totalmente muy importante. No porque ya compré mi casa, bueno, pues ya me quedo así. No, seguir trabajando porque las oportunidades van a llegar, la oportunidad quizás de alguna otra propiedad o que luego que quiera vender y comprar otra o refinanciar esa misma, como tú bien lo mencionas,
uh-huh,
obtener un mejor interés y mejorar su mensualidad.
Claro, porque el tener la tasa más baja, pues es más bajo el pago, supongo, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Qué riesgos toma un comprador cuando ellos por su cuenta saben de antemano que tienen que reparar su crédito y no hacen la consulta contigo primero y dicen, bueno, vi en las noticias o en la tele o alguien me pasó el contacto de cierta compañía porque sí existen y se agarran ellos haciendo la reparación ellos sin ninguna guía antes de consultar contigo, que serías el que lo estarías calificando? ¿Qué riesgos hay?
Bueno, el riesgo del cual nos debemos de cuidar todos es de que la compañía a la que vamos a contactar no sea scam, que no esté, que realmente yo conozca personas que han trabajado con esta compañía y que han tenido resultados.
Uh-huh. Uh-huh.
La ventaja de venir conmigo primero es ver qué podemos hacer nosotros, porque si hay personas que han subido su score sin necesidad de repararlo,
uh-huh,
y entonces a ese punto tomar la decisión, ¿sabes qué? Si necesitas ir a que te reparen el crédito,
uh-huh,
o mira, nada más hay que pagar estas cuentas, hay que hacerlo y,
uh-huh,
y puede alcanzar el score deseado.
Uh-huh.
Entonces, lo ideal siempre es contactarme a
primero a ti antes de consultar las compañías de crédito.
Porque todo eso es para ellos es un negocio.
Claro.
Entonces, ellos, si ellos ven la manera de hacer algo que a lo mejor no necesitabas inclusive contratarlos, pues no lo van a decir,
uh-huh,
porque vas a utilizar su servicio y ellos van a cobrar su servicio.
Claro.
Pero a lo mejor puede haber sido que tú hayas podido hacer con la ayuda de nosotros.
Bueno, eso, y además que las compañías de crédito no necesariamente saben lo que son, cómo afecta el quitar ciertas cuentas, o no muchos entienden lo que se necesita para calificar para un préstamo.
Podría ser, ellos se enfocan mucho porque hemos estado trabajando recientemente muy de cerca con dos clientes. De hecho, estoy esperando uno ahorita que viene a principios de abril.
Uh-huh.
Esto ya tiene varios meses trabajando y vamos a ver realmente cuál es el resultado. Las empresas se enfocan mucho en tu score porque es lo que quieren. Este cliente en particular lo que quiere eliminar es su historial, su mal historial.
Uh-huh.
Porque sabemos que el score es más fácil subir un score cuando uno se porta bien.
Claro.
Entonces, lo importante es el mal historial. Vamos a ver con él. Tenía varias cuentas, uh-huh, más de 5, en muy mal estado. La empresa se comprometió y pues bueno, vamos a ver los resultados.
¿Tú trabajas de la mano con esa compañía de crédito? ¿Prefieres con esta compañía o
sí, hay 2 o 3 que se me han acercado porque la gente llega y te ofrece, uh-huh, que uno los recomiende. Simplemente no metemos las manos al fuego por ellos, son totalmente independientes, no tenemos ninguna relación comercial. Uh-huh. Simplemente a veces le ponemos un cliente aquí y un cliente allá para ver qué tan efectivos son ellos en su proceso de solucionar el mal historial, de arreglarlo. Lo, uh-huh, que vamos buscando es de que sean efectivos más que mucha publicidad, uh-huh, o algo, sino que dé resultados.
Entonces, tu recomendación, de lo que yo entiendo, es que se reúnen primero contigo.
Así es. Muchos no les gusta que uno les corra el crédito porque va a bajar el score. Yo he tenido clientes que utilizan la aplicación ahí, que realmente no te mide el score realmente, uh-huh, pero te sirve como guía. Ellos me han dicho, bajó 4 puntos, 5 puntos. Uh-huh. Yo he llegado a la siguiente conclusión. El crédito hipotecario es muy diferente al crédito comercial. Tú quizás bien sepas de que puedes aplicar a 3, 4 tarjetas de crédito hoy en la mañana, uh-huh, y podrían salir las 4 aprobadas y vas y te endeudas. Entonces, lo que he concluido es de que como el sistema no sabe si sacaste carro, cuántas tarjetas fueron, entonces, uh-huh, le da un golpe fuerte a tu crédito para protegerse, uh-huh, o para advertir al siguiente banco o al siguiente dealer de carros. Uh-huh. En el hipotecario, todo bien sabemos que hoy te corren en esta compañía el crédito, en la tarde va, o al día siguiente vas con otra compañía. Ellos saben que no estás comprando una casa todos los días. Bueno, fuera, uh-huh, pero no es el, uh-huh, caso. Entonces, el hit, aunque es un golpe fuerte al score, básicamente vale la pena, pero el puntaje que te quita es de 4 o 5 puntos. Eso es lo que he visto por experiencia con clientes que han estado ahí frente de mí, uh-huh, y les llega la notificación y, uh-huh, porque se le digo, ¿cuánto te bajó? No, 4 puntos, 5 puntos. Entonces, y es totalmente diferente si tú vas a una tarjeta de crédito o a un centro comercial o algo, porque el golpe sí es fuerte, porque ellos, uh-huh, saben, el sistema analiza que te pudiste haber endeudado demasiado, uh-huh, en ese momento, y que pueda tomar tiempo el que evaluarte si está siendo cumplido con tu pago. Entonces, el hipotecario no hay problema, no va a bajar, uh-huh, mucho. Hay inclusive cuando a mí me llega la documentación después de haberles ayudado a subir el crédito, haber pagado deudas, hay clientes que me dicen, ¿lo vas a volver a correr? Le digo, sí, le digo, ya tengo permiso del buró, ya lo puedo correr, y ellos me están diciendo que ya está listo para subir a cierto puntaje.
¿Te refieres a la compañía de crédito?
Ajá, o sea, nosotros trabajamos con el buró de crédito, con los 3 buró, a través de una agencia que es la que nos provee el servicio para correr el crédito. Ah, okay. Entonces ellos me dicen, ya está, ya puedes correr el crédito y debe salir el puntaje. Entonces a veces tengo el cliente y me dice, ¿y no va a bajar? Digo, no, ya me lo aseguré. Entonces lo normal sería que al correrlo, según nuestras creencias, que debería de bajar el puntaje. Pero no, ya el buró ya lo arregló de esa manera, de que salga lo que se tenía estimado que saliera.
Súper, Gabriel. En resumen, el hecho de que hemos visto el cierre de banco, ¿verdad?, de California, no afecta hoy en día para que puedan calificar para un préstamo.
No.
Si tienen un mal crédito, hay opciones. 580 es con Security National mínimo. Obviamente, la idea es
subirlo,
tú lo trabajas de la mano de las compañías de crédito de buró y de la compañía que posiblemente repara el crédito. ¿Qué más para cerrar y concluir este podcast, Gabriel? ¿Qué otro consejo le quisieras tú dar al consumidor hoy en día?
Si su intención, por cualquiera que sea la razón, si su intención es comprar una casa, contacte primero a un loan officer. Uh-huh. Un realtor no refinancia, un realtor no te consigue programas, y no es que ellos estén mal, a ellos les interesa que su cliente califique. Lo que yo quiero es que los clientes, la audiencia entienda que el loan officer es quien realmente te va a decir la situación final de tu préstamo o el panorama en el cual te encuentras. Uh-huh. De ahí en fuera todos podemos suponer, pensar, apostarle a lo mejor, pero lo ideal es primero venir con un loan officer, uh-huh, ver cómo está mi situación y entonces salir a ver casas. Me ha pasado muchas veces, la gente se enamora de la casa, me viene a ver, es que tal casa me gustó, pero es que no puedes comprarla, o hay que hacer esto, hay
lo
que hacer
aquello. Al revés, buscan, ajá, al realtor, ven las casas y luego ya se sientan contigo y
hay que cambiar la casa.
Se desaniman.
O la casa ya se vendió cuando ya junto toda la información.
O solamente califican para cierto préstamo y ya no pueden ni siquiera de las 3-5 que vieron ninguna de ellas.
Así es.
Y ese es sería tu rol, tu trabajo. Es sentarte con el cliente, ver cuánto califican y ahí tú lo estructuras.
Así es. Y ya ahí entonces podemos definir el monto máximo de compra.
Perfecto.
No, sorpresa, no números de, ¿cómo le dicen en inglés? Hidden numbers.
Números. Esas letras chiquitas ponen en los folletitos.
Ahí aparece todo.
Todo al libro abierto.
Sí.
Gabriel, ¿se ha escuchado que el gobierno ha ayudado a la comunidad de manera de incentivarlos a que compren propiedades? ¿Es correcto? ¿Qué me puedes platicar de eso?
Así es, en el afán de motivar a los compradores, de apoyar a la industria de la construcción, actualmente está un bill que ya está casi prácticamente aprobado. Uh-huh. De ser así, va a entrar en vigor en el mes de julio. Y básicamente están apoyando a primeros compradores, construcción nueva. Todavía no tenemos en sí los detalles pequeños, pero básicamente les están regalando $20,000 que lo pueden poner para su down payment, para los closing costs. Y o para bajar los puntos aún en Utah Housing, porque va a estar regulado por Utah Housing, bajar el interés hasta un punto del interés que tienen ahí publicado. Entonces es dinero que si ahorita está al 6.5, pues te va a quedar en 5.5 el interés y tienes dinero de dónde pagar el fee para que te bajen el interés. O si está bien el interés contigo, si no hay problema, en lugar de crear un segundo préstamo para el down payment y los closing costs, agarras esos 20,000 y los usas. No tienes que pagarlos de regreso. Es un regalo. Siempre y cuando vivas en la casa, creo que la regla va a ser de 5 años.
¿Y eso es en todas las propiedades de Salt Lake o hay ciertas en específico?
Es en todas las propiedades siempre y cuando sean de construcción.
Nueva construcción.
Nueva construcción.
Ah, perfecto. Sí.
Entonces, es bueno estar listos, ver cómo está el crédito, cómo están los ingresos, porque solamente creo que son 50 millones los que van a salir. O sea,
hay un tope.
Hay un tope. Los primeros en llegar, se acaba y se acabó.
No, pues ahí a los que acaban de escuchar cómo funciona lo del incentivo del gobierno, aprovechen. Gabriel, les procesas eso tú a ellos, ¿verdad?
Sí, todo lo vemos nosotros. Ajá, no tienen que hacer ningún otro trámite con alguien más. Nada más es ver ahorita que estén calificados para que, arrancando el programa, salir a ver casas y eso ya sabemos que estamos bien. Puede ser va a haber un límite de compra, obviamente, y también puede ser que va a haber competencia. O sea, no piensen necesariamente que los precios van a bajar de precio
de
o lo que pensamos, se va a caer el mercado. Esto por un rato podría inclusive elevarlo, porque fue lo que pasó durante el COVID, hubo demasiada competencia.
Si entendí bien, Gabriel, los incentivos que están dando hoy en día son solamente para propiedades de nueva construcción.
Así es.
No hay incentivos para propiedades que ya estén, que ya existan.
Por ahora no.
Solamente nos apoyaríamos en los productos que tendría básicamente Security National, que fue lo que ya mencionaste. Inicialmente los diferentes programas,
así es. Sigue habiendo el zero down payment. Tú bien sabes que si se desacelera o si se alenta la construcción, es básicamente la base de la economía.
Claro.
Entonces no quieren que se detenga, quieren que se siga moviendo.
Que siga moviéndose. Gabriel, ¿cuánto tiempo llevas en el haciendo préstamos?
Ya casi 6 años.
Casi
6 años. Tuve la oportunidad precisamente con Security National. Tenemos una excelente manager, Wendy, y tenemos, no solamente son mis 6 años o 5 años y medio que yo tengo, son los que será como 18 años que ella tiene en la industria.
Tienes gente detrás tuyo que tiene bastante experiencia. Que han experimentado, que han vivido lo del 2008.
Pasaron por el 2008, ahí siguen, inclusive la underwriter con la cual trabajo mucho. Ella tiene muchos años también, y una ocasión nos dijo cuando esto se venía a venir, que la reserva empezó a subir el interés, me dijo, no se preocupen, o sea, la gente siempre va a necesitar un lugar donde vivir, va a pagar renta o va a pagar mortgage. Y esa es la realidad, o sea, simplemente es tú, si no puedes ahorita comprar, vas a estar pagando el mortgage de alguien más, o hacer los arreglos necesarios, venir con un loan officer uh-huh. para ver los pasos que tienes que tomar y entonces pagar tu propio mortgage.
Sí, verlo de esa manera, porque mucha gente se desanima, ¿verdad?
Sí.
Se desaniman y quieras que no, cuando yo, por ejemplo, si tuviera un score de crédito súper bajito, me daría como pena sentarme y decir, ay, me va a salir 520 mi crédito. No, señores, no les dé pena. Gabriel aquí, él les trabaja, es su crédito, los guía, les ayuda a conseguir el mejor producto que les convenga en ese momento. Que no les dé miedo el cierre del banco.
Sí, ¿no?
No les dé miedo. Si se quieren comunicar contigo para más preguntas, Gabriel, ¿cuál es tu contacto?
Mi número de teléfono es 385-208-0046. Pueden mandar mensaje de texto por WhatsApp o llamada telefónica. Al menos que esté con un cliente, es que no puedo contestar, pero regresamos la llamada.
Perfecto, Gabriel. Pues gracias por acompañarnos aquí a Title One. Yo personalmente aprendí mucho de esta conversación y estoy segura que también los consumidores, ojalá que cuando escuchen esto tengan un poquito más claro lo que está pasando. Que se animen a comprar casa, que no les dé miedo. Va a haber opciones mejores a futuro.
Sí.
Bueno, Gabriel, una vez más, ¿tu número?
385-208-0046.
Bueno, Gabriel, pues muchas gracias por una vez más acompañarnos. Fue un placer.
Gracias a ti, Tina.
Sentarme aquí contigo y pues entender más lo que está pasando, las nuevas, ¿verdad? Hoy en día. Ojalá conforme haya más avances, pues nos vuelvas a acompañar y nos ayudes sí. a mantener al consumidor al día. Una vez más, ¿tu número de teléfono, Gabriel?
Mi número de teléfono es 385-208-0046. Casi, casi las 24 horas.
Casi, casi. Eso.